Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, martes 22 de enero, y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No ha sido el único nombre propio de la jornada, pero sí el más mediático. El Celta ha empezado ya a mover ficha y desde la noche de ayer, Wesley Hood, un defensa central holandés, ya es nuevo integrante de la primera plantilla del equipo vigués. Esta mañana tuvo lugar la presentación oficial y por aquello de su paso por Italia, empieza ya a atreverse con el castellano. A preguntas de un compañero, así dice cómo se pronuncia correctamente su nombre y qué es lo que espera darle a su nueva afición.
Se dice Hood, Wesley Hood. Quiero decir al fans del Celta que doy todos para esta club. Aprender a fuerza y corazón. A fonteza y corazón.
Es lo primero o de lo primero que le han enseñado en Vigo a Wesley Hood, un futbolista que viene a reforzar una de las principales carencias en la plantilla de Miguel Cardoso, el centro de la zaga. Ahora mismo están Néstor Araujo, el lesionado David Costas y los argentinos Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia. Lo normal, en condiciones normales, es que uno de estos dos futbolistas, bien Roncaglia, bien Cabral, abandonaran el Celta antes del próximo día 31, antes de que se cierre el actual periodo de fichajes. Fichajes que tendrían que seguir llegando al Real Club Celta, así como también salidas.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Wesley Hood tiene 24 años, mide 1,92. Es un central zurdo y el acuerdo con el Southampton se fraguó en la tarde de ayer. Cesión con opción de compra. El Celta hasta ahora no ha querido hacer pública la cantidad que tendría que desembolsar en julio. Sí, se quiere quedar con este tulipán holandés. En cualquier caso, ya anunció hoy Felipe Miñambres que no sería una cantidad baja porque hace dos veranos, en el mes de julio, sí, del año 2017, el Southampton desembolsó, previo traspaso al Lazio, más de 16 millones de euros por este jugador que lleva dos meses sin competir. El club inglés cambió de entrenador y con el cambio de técnico Hood salió del equipo titular, pero que en definitiva dice estar en condiciones de jugar de forma inmediata. En cualquier caso, insisto, lo principal es que Hood ya está en Vigo, que esta tarde tiene previsto realizar su primer entrenamiento previa presentación de sus nuevos compañeros con la plantilla del Real Club Celta, que no se descarta que viaje y que inclusive pueda jugar el próximo domingo en Zorrilla ante el Real Valladolid, y es, como decía, el primer movimiento en el mercado de invierno para el Real Club Celta. Hubo una salida, la de Junior Alonso, hay una llegada, la de Wesley Hood, y el director deportivo Felipe Miñambres, a la conclusión de la presentación oficial del nuevo futbolista del Real Club Celta, se refería a los movimientos, tanto de entradas como de salidas, que le gustaría se produjeran antes del próximo día 31. A ver si podemos escuchar a Felipe Miñambres, que hoy, insisto, compareció ante los periodistas después de mucho tiempo sin hablar, hablando, insisto, de lo que es el mercado, de los movimientos que se esperan, insisto, en estos últimos 9 días. Bueno, pues no podemos escuchar a Felipe Miñambres. No podemos escuchar ningún corte, Rodrigo. Bueno, pues vamos a intentar rescatar esos cortes de Felipe Miñambres, que, como digo, hoy hizo un repaso a la totalidad de la situación que se encuentra en el Real Club Celta a día de hoy. Hay, insisto, movimientos de todo tipo. Se quiere que se produzcan salidas, que se produzcan llegadas. La preocupación por la situación deportiva del Real Club Celta a día de hoy. La continuidad de Miguel Cardoso, que, como ya adelantábamos en el día de ayer, no pasa por la consecución de un resultado negativo el próximo fin de semana en Valladolid. Eso es lo que dice el señor Miñambres. También se refirió a que esta semana, se ha confirmado, a que esta semana Gabriel Fernández, el delantero uruguayo de Peñarol, vendrá a Vigo y que pasará reconocimiento médico, aunque no estará en condiciones de incorporarse a la plantilla del Real Club Celta hasta el próximo verano. Dijo no saber nada de Radoya, de su futuro inmediato, de si se quedará o no en Vigo hasta el 30 de junio o si saldrá en este mercado de invierno. Cree que no habrá movimientos en el mercado, cree que no habrá movimientos en forma de que algún club pueda abonar la cláusula de rescisión de los jugadores del Real Club Celta en este mercado de invierno, de los jugadores importantes, y dijo también que Enre Mor no saldrá cedido, sí lo hará traspasado si algún futbolista, insisto, en lo que resta del mes de enero, si algún club, perdón, en lo que resta de este mes de enero, está en condiciones de abonar su contrato. Vamos con una pausa, volvemos ahora.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Mientras intentamos recuperar esos sonidos de Felipe Miñambres, Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes. Bueno, pues hay días que es mejor que uno no se levante de la cama. Teníamos que hablar desde...
Hola, Antonio.
Ahí estás ahí, ¿no, Pablo? Bueno, pues...
Aquí estamos ya.
Tenemos que hablar de tenis de mesa, de un equipo de la Superdivisión masculina que lo está haciendo francamente bien.
Sí, hablamos en este caso del Visit Pontevedra, de los de Monteporreiro, por esta primera victoria de la temporada este fin de semana, después de 12 jornadas disputadas, que ha conseguido también, le vale para salir por primera vez del descenso, y lo hace a costa del Cambados, 4-1 en el Derby pontevedrés, un encuentro trascendental a estas alturas que incrementa las posibilidades de los de Monteporreiro de lograr la permanencia. Peor se ponen las cosas en este caso para los del Salnés. El partido tuvo como aliciente también la participación, el estreno en casa, en este caso, de los dos nuevos fichajes, un chino y un argentino, que han dado un salto de calidad al Visit Pontevedra. Hoy hemos hablado con su entrenador, con Nando Álvarez, satisfecho con el momento de temporada que están pasando.
Fue un partido, la verdad, que muy disputado, pero se nos dio de cara desde el principio. Lo mejor de la jornada fue que en muy poco tiempo hemos conseguido cuajar al equipo, que los chicos se integrasen. Son dos chicos muy jóvenes que han visto que este club es una familia, se han adaptado muy rápido y han sentido los valores del club, que es lo que siempre intento explicar desde que alguien ficha con nosotros, y contentos, la verdad.
Los dos fichajes de invierno vencieron sus respectivos partidos, por lo tanto acierto de cara a mejorar el equipo, mejorar el plantel ante las bajas médicas que está sufriendo el equipo. El próximo reto, la próxima semana, visitan en este caso el País Vasco a uno de los pesos pesados de la categoría, el Irún Leca Enea. Nando Álvarez, el entrenador del tenis de mesa Monteporreiro, espera sacar de allí un buen resultado.
Partido complicado, además en su casa son muy fuertes. Pero bueno, yo creo que estos partidos nos sirven para hacer muchas probaturas, para para ver cómo cuál es el máximo potencial que podemos sacar de los chicos. Y bueno, en la primera vuelta conseguimos aquí en casa, claramente sí que cuando está el equipo completo somos muy duros, conseguimos un empate, a ver si allí conseguimos arañar o por lo menos salir con sensaciones positivas.
El objetivo en este primer año en la Superdivisión masculina pasa por asegurar la permanencia en la categoría.
Pues que lo puedan conseguir cuanto antes. Hasta mañana, Pablo, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo habitual es decir, son los riesgos del directo, y son efectivamente los riesgos y el encanto del directo. Resumía muy por encima la comparecencia del director deportivo del Real Club Celta, Felipe Miñambres. Hemos conseguido ya rescatar esos sonidos. Comienzo apuntando en primer lugar, según Felipe Miñambres, los movimientos que le gustaría se produjeran en la plantilla del Real Club Celta en lo que resta de mercado de invierno.
Me gustaría que tuviésemos una o dos entradas más, y para tener una o dos entradas más necesitamos que salgan por lo menos un par de ellos. Bueno, estamos tratando de que algunos jugadores busquen más minutos en otros sitios, pero bueno, quizás se acelera todo ahora más al final, pero bueno, estamos en eso, estamos en tratar de aligerar un poco la plantilla también para poder incorporar. Ahora tenemos un...
Y lo que decía anteriormente, después de una muy mala racha de resultados, se ha puesto en duda por una parte de la afición la continuidad de Miguel Cardoso. Su continuidad depende del resultado del próximo domingo en Valladolid. Felipe Miñambres asegura que no.
No creo que dependa de eso, no creo que dependa de lo que suceda el domingo. Yo creo que no estamos, como estaba diciendo, en la situación de en la que estemos cómodos, en la que estemos a gustos. Yo creo que ni él, ni nosotros, ni los jugadores. Pero bueno, yo creo que nosotros confiamos en que tenemos argumentos, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores, como para sacar esto adelante. Lo que esos argumentos los tenemos que demostrar con mayor continuidad, los tenemos que demostrar cada domingo. El equipo entrena bien, pero a veces cuando estás abajo entrenas mejor de lo que juegas, y otras veces estás arriba y no entrenas muy bien y ganas. Y para nosotros, digamos, lo más importante ahora es tratar de ganar y que los jugadores sigan con la mente limpia, con la mente de que pueden hacer las cosas bien y de que podemos revertir la situación. Quedan muchos partidos, tenemos buenos jugadores, y lo que no podemos hacer es nosotros solo autolesionarnos o autoinfligirnos una, digamos, pues digamos que nos hagamos demasiado daño a nosotros mismos.
El Celta ahora mismo, con la llegada de Hood, cuenta con 24 fichas profesionales. Puede llegar un nuevo futbolista. Lo normal es que sea un lateral izquierdo. Quedan 18 partidos oficiales y es evidente que hay que aligerar la plantilla. Hay que buscar salidas. Una de ellas parece clara, la de Robert Mazan, que se quedará de permanecer en Vigo sin minutos. Y otro, ese expediente oscuro que es Nemanja Radoja. No juega porque no renueva. Desde arriba, desde la directiva, se impide al cuerpo técnico contar con el serbio, y Felipe Miñambres desconoce cuáles son las intenciones de Radoja.
Es que depende de él, el 99% depende de él. No, nosotros sabemos que por a veces yo que me ha llamado el hermano, por situaciones que ha habido, de que hay equipos que se han interesado por él, aquí han venido equipos interesándose por él, pero al final no han llegado a un acuerdo con él. Entonces estamos un poco a la espera de lo que pasa, de lo que él decide, de lo que él, si llega a un acuerdo con algún club, pues después se pondrán con nosotros, pero de momento no sabemos ningún club que se haya puesto de acuerdo con él.
Y más cosas. En este mercado de invierno, al principio del mismo, se temió que alguien pudiera llegar, fundamentalmente desde Inglaterra, con dinerito contante y sonante, y se llevara, por ejemplo, a Maxi Gómez o a uno de los pesos pesados de la plantilla. También desde Italia se apuntó el interés del Nápoles por Lobotka. Miñambres lo tiene claro. Cree que aquel que quiera que venga a buscar a algún jugador del Celta tendrá que venir con el importe íntegro de la cláusula de rescisión.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque el club está en la idea de hacerse fuerte en este mercado, más en la situación en la que estamos, como lo hicimos en el mercado pasado, y lo único que deseamos es que todos aporten su granito, que pertenecen al Celta, que aporten su trabajo, y después en verano ya veremos. Pero en esta puede ser, porque uno, sobre todo con los ingleses, no puede saber del dinero que van a querer disponer. Si se les, digamos, encapricha, pues lo pueden hacer, pero yo lo veo complicado.
Y lo último, lo que apuntaba anteriormente, en Remor también otro expediente X. Hay ofertas desde Turquía, pero el Celta no lo va a ceder. Si sale en este mes de enero, será traspasado.
Nosotros, si en algún momento hay algo, va a tener que ser que lo quieran comprar. Nosotros no vamos a sacar en estos momentos a Enre cedido. Él habló con el míster hace un par de semanas y bueno, se dejó clara la situación. Tiene que centrarse en tratar de ayudar aquí y punto. Y después no podemos estar pensando en que las cosas hay que intentar cambiarlas, no que nos las cambien los demás, y es lo que tenemos que hacer.
Pues es parte de esta larga comparecencia, después de mucho tiempo, del director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ante los informadores esta mañana, a la conclusión de la presentación oficial del nuevo jugador del Real Club Celta, Wesley Hood.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros.
Donde nos emocionamos contigo. Mundo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Confieso que en la noche del pasado sábado, hace casi 3 días, tuve que pellizcarme metafóricamente más de una vez para comprobar que era cierto lo que estaba leyendo. Partido de balonmano, Copa de la Reina, y siempre es posible cualquier resultado, pero evidentemente hay guarismos que te llaman poderosísimamente la atención. Y eso es lo que sucedió en el Elche Mecali Atlético Guardés, partido de ida de la segunda fase de la eliminatoria de la Copa de la Reina. 34-21 cayeron las pupilas de José Ignacio Prades, y a una de ellas, a nuestra buena amiga Estela Doiro, la tengo al otro lado del teléfono. Hoy le toca bailar con las maduras y sí con las duras. Estela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y 3 días después de lo sucedido en Elche, ¿le encuentras algún tipo de explicación, desde el máximo respeto a un equipo de la máxima categoría, como es el rival, como es Elche Mustang?
Bueno, sabíamos que allí la pista de Elche iba a ser una pista complicada, que Elche venía de hacer unas jornadas muy buenas y que venían de menos a más. Pero bueno, no sé, se dieron todas las circunstancias para que nosotras no tuviésemos el partido, no nos salía absolutamente nada, ni en ataque, ni defensa, ni portería, ni en ninguna faceta del juego. Entonces, pues bueno, ellas estuvieron muy acertadas, tenían muy bien planteado el partido y así se dio.
13 goles. Abajo. ¿Cómo os planteáis el partido de vuelta? ¿Como una heroica o hay que salir y vamos a ver cómo se desarrolla todo?
No, nosotras vamos a salir a intentarlo, a darlo todo, y luego, pues bueno, sabemos de la dificultad que tiene. Al final 13 goles son muchos goles. Es muy difícil, siendo sinceras y honestas, pues bueno, está muy complicada llegar a la fase final de la Copa de la Reina, pero nosotros lo vamos a intentar, vamos a pelearlo, y aquí en Asangriña, con el apoyo yo creo que vamos a tener desde la gente, pues intentaremos.
Estela, fíjate, si hoy te llamo, o si hoy quería contar contigo, es porque más allá del resultado, ¿puede dejar heridas sin cicatrizar el partido de Elche, pensando ya en la Liga, no ya en la Copa de la Reina, puede dejar secuelas?
Yo creo que no. Al final, un buen jugador también se caracteriza por caer y saber levantarse, y yo creo que nuestro equipo está compuesto por jugadoras que son capaces de hacer esto, que bueno, tuvimos un mal partido, un partido para aprender de todos los errores que hemos cometido, y ahora hay que levantarse, sobreponerse y seguir adelante, que todavía queda mucho.
Evidentemente, y hay todavía 2 frentes a los que cuidar, a la Copa de la Reina y a la Liga, en la que estáis enchufadas, a la que no renunciáis a nada.
No, por supuesto, este fin de semana volvemos a ir a Elche, esta vez por partido de Liga, y bueno, es un objetivo que tenemos, que es darle la vuelta a la imagen que hemos dado allí, y tenemos que demostrar el equipo que somos y sacar esos dos puntos.
¿Firmamos 21-34?
Pues sí, mira, ¿por qué no? Estaría mal.
Estela, un besazo grande.
Muchísimas gracias.
Estela Doiro, la capitana de Mecali Atlético Guardés, dando la cara después de un resultado, el del pasado fin de semana, que a todos nos llamó poderosísimamente la atención. 15:50. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos!
Y antes de ir con nuestro siguiente invitado, no, nuestra siguiente invitada, breve paso por el mundo del trial, porque el Mundial Indoor de Trial arrancó el pasado fin de semana. Lo hizo en Budapest, en la capital húngara, y allí compitió Jorge Casales, el vigués, que consiguió en la primera prueba de este Mundial 2019, yo creo que una valiosa, una meritoria sexta plaza. El triunfo en una prueba, en un Mundial que sigue un año más dominado por los españoles, el triunfo fue para Tony Bou con Montesa, segunda plaza para Adán Raga, tercer puesto Jeroni Fajardo. Jorge Casales fue sexto, y la siguiente prueba del calendario, el próximo 3 de febrero, dentro de 12 días, en Barcelona.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Dije al principio de nuestro programa que Wesley Hood era uno de los nombres propios de la jornada, pero no el único. Y antes de la presentación oficial del holandés, tuvo lugar en el Club Financiero de Vigo la presentación de esa expedición al lago Baikal, que van a realizar Chus Lago, Verónica Romero y Rocío García. Una expedición con un mensaje medioambiental, una expedición con un mensaje en defensa y en defensa del cambio climático, en defensa no, denunciando la existencia de un preocupante cambio climático, y transmitir la preocupación que cada vez más personas sienten por este fenómeno que amenaza con deteriorar gravemente nuestro planeta. Pues bien, en la presentación oficial hoy hablamos con Chus Lago, que se refería así a los pormenores de esta expedición.
Bueno, que yo hago una expedición detrás de la otra, que me lo preguntes tú, es lo normal, ¿no? Que es lo que he llevado haciendo siempre. Que sea el lago Baikal es porque es un lago tan medioambientalmente interesante, tan estudiado científicamente, tan importante para el planeta, porque es la mayor reserva de agua dulce no congelada del planeta, que a mí lo que me apetece es que se fijen los ojos en el agua, en este lugar, que es una joya y deportivamente interesantísimo, porque está congelado y vamos a atravesarlo. Es un reto deportivo y con nosotros vamos a llevar un mensaje medioambiental.
Acabas de hacer una exposición pormenorizada de las dificultades que os vais a encontrar en esta expedición. Tú, que eres montañera de vocación, ¿se puede equiparar lo que es una travesía sobre hielo, una travesía sobre un lago helado, a subir un 6.000, un 7.000 o un 8.000?
Bueno, muchos alpinistas terminan o en algún momento de su vida hacen travesías polares. No tienen por qué llevarte de un sitio a otro. Lo que son iguales son las nieves, los vientos catabáticos y la forma de progresar en muchos sentidos. Luego, comparable, bueno, pues es complicado, ¿eh? Estás en un medio natural, eso sí, es la aventura, eso también, es la naturaleza a lo, no sé, llevada a sus límites, y en eso es igual, pero luego tienen técnicas distintas. Un alpinista perfectamente podría hacer esto, quizás una persona que hace exploraciones polares no podría llegar a subir un 8.000. Quiero decir, son cosas un poco distintas en cuanto a las técnicas, pero requiere mucha exigencia física.
Atrás queda mucho trabajo de campo, tanto en investigación como en entrenamiento puro y duro. Hacerlo en un entorno como es el nuestro, cuando te vas a encontrar con temperaturas por encima de los menos 20, ¿aumenta la dificultad?
Yo creo que sí, porque... A ver, estamos en Galicia, pero en Vigo, que es la temperatura es la mejor de toda Galicia, en cuanto que el mar lo atempera y estás aquí más al sur. Claro, pero es que así ha sido toda mi vida, con lo cual ya sé que al llegar allí la primera impresión va a ser terrible, pero es que siempre, así que ya no lo voy a pensar mucho, sí.
Grupo de tres, Verónica, Rocío y tú, es... numéricamente el grupo ideal para afrontar esta travesía de 600 kilómetros más menos un mes de duración con etapas diarias entre 25 y 30 kilómetros.
La verdad es que yo veo que es un número que equilibra muchísimo, porque psicológicamente nos apoyamos las tres, ¿no? Y todas tenemos un trabajo que hacer diferente a lo largo del día, y eso genera un equilibrio. A la hora de que haya cualquier problema, también es más fácil un rescate entre nosotras. ¿Podrían ser cuatro? Sí, podrían ser cuatro, pero un equipo de cuatro se mueve más lentamente. No lo descarto para el futuro, porque me gusta así numeroso, pero cuanto más gente puede haber más problemas de comunicación, pero bueno... A mí me gustan los grupos así un poco más numerosos. Ahora, más dinámico, por supuesto, son dos, tres.
Y fundamentalmente que haya feeling.
Que haya
feeling entre vosotros.
Bueno, efectivamente. Si te digo la verdad, este equipo está escogido por dos razones. Una, porque están más fuertes que el vinagre, de verdad, están muy fuertes. Porque han cubierto sus necesidades, pues como deportistas, de realizarse individualmente. Yo ya he llegado, Rocío ya ha llegado, Verónica ya ha llegado. Digamos que estamos capacitadas para compartir. Mujeres que se han dedicado al deporte de forma individualista para compartirlo. Y eso no es fácil, porque cuando has trabajado siempre en equipo es una cosa, pero cuando has tenido retos individuales y personales, juntarse es de una gran generosidad. Y esto me ha gustado. Entonces, ya escuchabas a Verónica, somos capaces de quedar invisibles con tal de que el proyecto más grande, que es el resultado medioambiental o que los datos salgan a la luz, pues quede un poco por encima nuestra, ¿no? Y eso, que deseamos las tres, es muy interesante, ¿no? No están escogidas al azar, están escogidas por estas razones.
¿Cuándo os vais a Siberia?
El lunes marchamos a Madrid a los últimos preparativos y ya el martes de madrugada volamos de Madrid a Moscú y de Moscú a Irkutsk. Estaremos dos días entre la llegada y un día más para hacer algún recado que tenemos que hacer en Irkutsk, y ya entramos en el lago el día 2-3.
Pues seguiremos desde Vigo, desde la distancia, vuestra expedición, y espero hablar contigo a la vuelta.
Bueno, y espero que por el camino también, si quieres. Muchas gracias, como siempre.
Chus Lago, camino del lago Baikal, situado a 1000 kilómetros del Círculo Polar Ártico, declarado Patrimonio de la UNESCO en el año 1996. Allí estas tres viguesas lo van a recorrer de sur a norte, 600 kilómetros, esperemos que vaya todo bien, sobre una superficie helada, durante aproximadamente un mes.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Y el último minuto de nuestro programa se lo dedicamos al atletismo, concretamente a las 20 horas de hoy en el auditorio de la Plaza do Rei de Vigo. Se va a presentar el circuito Run Run Vigo de carreras populares para este año 2019. Un circuito que va a arrancar sin más dilación el próximo domingo. Se disputa una nueva edición de la subida a Ocastro. La presentación oficial tuvo lugar en el día de ayer. Aproximadamente 400 participantes van a disputar esta prueba con un recorrido de 3.000 metros, casi todos ellos cuesta arriba, y que finalizará en el emblemático Monte Vigués. Todo ello el domingo. Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica, que en nombre de todos os habló Antonio Estévez, que mañana volvemos con más información deportiva. Hasta entonces, un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.